Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Hoy 6:05, abrimos la segunda hora del programa. Lea algún mensaje que nos quedaba por aquí en el 610-1080-11, en esta central de WhatsApp. Dice un oyente, dice: buenos días, Guillermo. Bermúdez tiene toda la razón. Aquí lo que hay que poner es viviendas vacías en el mercado. No hay otra. Déjense de cuestiones ideológicas. Punto. Nos dice por aquí este oyente. Otro oyente que nos dice: seguridad jurídica, claro. Eso es lo que pedimos todos, evidentemente. Los propietarios y los que no lo son. ¿O es que los inquilinos no la merecemos? Se pregunta este oyente por aquí, hombre, claro que la merecen, todo el mundo merece seguridad, todo el mundo merece seguridad jurídica, pero es que no lo digo yo, sí, lo dicen los expertos en todo este asunto. Vuelvo a repetir, son los técnicos, los que hemos entrevistado aquí, los que han elaborado este informe, que al final lo primero que dicen es hay que el ordenamiento jurídico tiene que dar seguridad jurídica a los propietarios para que hay un montón de viviendas que no están en el mercado de alquiler, entren en el mercado de alquiler. Una vez que esas viviendas habrá más oferta, y hombre, no sé si habrá más oferta que demanda, lo dudo, pero por lo menos habrá más oferta. Y eso contribuirá al que el precio de la vivienda baje algo, o empiece a bajar, o por lo menos en la primera piedra de un edificio que es realmente complicado. Bueno, ya sabes, 6, 10, 10, 80, 11, si quieres participar con nosotros, 11 y 6 minutos, nos quedan 54 minutos de radio contigo.
¿Tú cómo estás? ¿Qué hay de ti? Dime si has podido conseguir todo aquello que te fuiste a buscar. Sé que no fuimos inocentes, ya que a nadie se engañó.
Bueno, antes de que se me olvide, apúntense bien. Mañana tenemos programación especial desde Fitur. Mañana y pasado, miércoles y jueves, tenemos programación especial desde Fitur. Así que los compañeros a nivel regional van a alargar una hora su programación. Herrera en COPE Canarias con Roberto González, que habitualmente va de 7 a 10, va a ir de 7 a 11. Así que nosotros comenzaremos a partir de las 11 y seguiremos hasta la 1. Así que mañana nadie que se nos despiste, por supuesto, sintonicen con Roberto en Herrera en COPE Canarias de 7 a 11 y a las 11 comenzaremos nosotros de forma absolutamente especial, no en nuestro horario habitual de 10 a 12, sino de 11 a 1. Bueno, se nos ha marchado ya rumbo a Las Palmas de Gran Canaria el Juan Sebastián Elcano con la princesa Leonor a bordo. Y hay que ver todo lo que ha dado de sí y todo lo que se ha comentado en torno a la visita de la princesa aquí a nuestra capital. Y el hombre más buscado seguramente de los últimos días ha sido el propietario de la Tasca, la Montería, que está en el Callejón del Combate de nuestra capital y que se llama David Esteban. Hola David, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Encantado de saludarte. Así como cuántas entrevistas has dado en estos días, así a ojo de buen cubero, David, porque has estado en el candelero,
pues unas poquitas, pues no sé, por lo menos como 10 seguro.
Como 10 seguro, incluyendo todos los medios nacionales que han querido hablar contigo, ¿no?
Exactamente, sí. Hoy ya llegó, esta es la segunda de la mañana.
Sí.
Y creo que todavía hay alguna más por ahí.
Todavía te quedan unas cuantas. Oye, y así una pregunta. Ahora hablamos de la princesa, pero por ejemplo, toda esta entrevista, toda esta presencia mediática, ¿tú has notado más presencia de clientes, de comensales en tu restaurante a partir del sábado, no?
Bueno, ayer mismo sí, ayer fue un día bastante bueno, la verdad. Se notó, para ser lunes, mediodía, bastante gente, la verdad que sí. Se ha notado.
O sea, tú sabes que ya te vas a quedar un poco con la etiqueta honorífica de ser el restaurante que dio la princesa.
Sí.
Yo no sé si alguno de los que ha ido ayer o antes de ayer te ha dicho, oye, este es el donde vino la princesa. ¿Algún cliente te lo ha dicho?
Sí, exactamente. Sí. Incluso la mesa misma que estuvieron almorzando ayer,
sí,
fue la mesa, una de las mesas que se había sentado ahí con el grupo de compañeros y eso, y la verdad que los señores estaban ahí encantados.
Encantadísimos, ¿no? De haber estado en la misma mesa que la princesa León.
En la misma mesa, sí. Así que nada, bueno, pero bien.
Bueno. Depende. Oye, llegó acompañada de compañeros suyos, me imagino, ¿no? De guardamarinas, del barco, etcétera.
Exactamente.
Y claro, pues se ha dicho mucho. Oye, supongo que improvisó, que pasaba por ahí y dijo, mira, me voy a quedar a comer por aquí, ¿o cómo fue la cosa?
No, fue una reserva.
Fue una reserva.
Me llamó un chico, mira, una reserva para 8, a las 2 de la tarde dentro, por favor, nombre de Javier, creo que era Javier.
Sí.
Y digo, vale, sin problema, le tomé el número de teléfono como cualquier reserva de un día normal.
Pero vamos, no te avisaron, que somos del barco, no te dijeron nada.
Nada. Simplemente llegaron los chicos, guardamarí de vestidos y eso, y nada. Hola, mira, tengo una reserva de 8 para... Digo, ah, vale, pues, sí, pasen para adentro. Y entonces fue eso ya al momento que yo le digo a la cocinera, imagínate que ahora viene... Que viene la princesa, el honor.
Sí. Y fue... O sea, primero llegan los chicos y la princesa llegó un poquito más tarde, ¿no?
Sí, llegó un poco más tarde. Y entró para todo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Nos quedamos sorprendidos.
O sea, ¿cómo fue ese momento que tú de repente tienes allá a los chicos sentados y de repente te ves entrar por ahí en tu restaurante la princesa Leonor? ¿Cómo fue la cara de todo el mundo?
Sí, sí, fue, nos quedamos así, todo el mundo sorprendido, la verdad. Sí, sí, sí. Uh-huh. Pero bien, bien, la verdad que...
Bueno, yo con todas las crónicas...
Sí, compartieron.
Sí, han contado que, por supuesto, ya súper amable, súper cercana, como toda la familia real.
Sí,
¿no?
Exactamente. Uh-huh. Sí, 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 igual. O sea, como la puede ver la televisión, muy simple, muy normal y muy educada y muy, muy agradable. Sí. Una chica muy muy simpática.
Como muchos peninsulares que vienen aquí, lo del mojo, el queso y las papas creo que era tenía que tener protagonismo, ¿no? ¿O no?
Sí, claro, por supuesto. Eso siempre que no falla. Eso, la comida, lo más típico, pues suelen comer. Exactamente.
¿Qué fue lo que pidieron, exactamente?
Sí, pues eso, unas papitas con mojo, los quesitos asados. Comieron todo en plan picoteo, comieron unos chipirones encebollados, un poquito de pasta fresca, dos platitos de pasta, fettuccine, etcétera. Sí. Un poquito de carne, un par de solomillos al ajillo y rabo toro también. Todo eso.
La comieron para bien, compartir. Entonces, ¿eh?
Sí, comieron bien, sí, sí, sí. No, venían con mucha hambre, ¿eh? No sé qué venían.
¿Y durante el almuerzo, por ejemplo, hubo algún cliente que se levantó a sacarse alguna foto con ella, sí? ¿O la gente se cortaba un poco?
Sí.
A ver.
Alguna señora sí se quiso acercar un momento a sacar, pero claro, como estaban allí los de la guardia, ¿no? La guardia, sí, de ellos, que estaban, sí, sentados como clientes, pues alguno pues sí se levantó y dice, mire, no se puede sacar fotos, en un momento íntimo que están comiendo. Sí, sí, pero bien, todo muy discreto, la verdad.
Pero bueno,
bien.
Ya después se sacaron una foto con ustedes, sí, y tal, que vimos todo en su perfil.
Sí, una vez que terminando de almorzar, uno de los señores que estaba por de seguridad me dijo, mire, les voy a preguntar si quieren ustedes sacarse una foto con la cocinera, con Mercedes.
Sí.
Y digo, sí, sí, por favor, por supuesto. Y ahí nos sacamos la foto.
Sí.
Y luego también andaba mi hermana por ahí y unos clientes que también se pudieron sacar una foto con ella.
Y se pusieron, uno que es un profesional ya de la hostelería, se pone un poco más nervioso por tener así una clienta de
pues esta categoría. Pues te digo la verdad, no me puse nervioso, no. Un poquito sí, ¿no? Pero no te creas, porque como tenía tanto trabajo también ese día, había mucha más gente, ¿no? Porque entonces, como un día normal de trabajo, pero claro, un poquito nervioso, pero poco.
Bueno. Ahora que todo esto te sirva para que tu negocio, hombre, toda esta publicidad, digamos que te repercute en que venga todo bien de cara, ¿no?
Por supuesto, sí, seguramente que vamos a tener más gente. Entonces, bueno, hay que hacer las cosas bien. Como lo hemos hecho siempre, pues seguir así en nuestra línea.
Eso es lo importante.
Y haciéndolo bien.
Además, David, ya hablando de todo un poco, venimos de unas navidades que todos los, por lo menos representantes de la hostelería y tal, nos dicen que ha sido fantástica, ¿no? O sea,
Ha sido buena,
¿no?
Muy buena, hemos... Bastante buena, sí, sí, sí. Ha habido mucho turismo también, que también nos viene mucho turismo. Sí. Y muy, muy buena, la verdad.
Cada vez más hay más turismo y, por ejemplo, el Callejón del Combate, yo me he fijado que es una zona donde a lo mejor muchos turistas de esos que están por ahí de alquiler de vacaciones acaban en el Callejón del Combate, por ejemplo, ¿no?
Sí, exactamente, mucho. Bastante. Ha sido bastante buena la...
Oye, David, pues nos alegramos mucho, sí. ¿Eh? Y ya
pues
sé.
Nada.
Vamos, tendré que darme una vuelta por allá por la mantería en el Callejón del Combate.
Cuando quiera.
Y además tenemos algún buen amigo común, que me ha dicho que tú eres muy del Real Madrid, así que eres un tipo inteligente.
Sí,
¿eh?
Nosotros somos madridistas y mi amigo Andrés también es muy buen madridista.
Muy bien. Bueno, pues nada, David, muchísimas gracias por buscarnos un huequito.
Pues
que
nada.
Sé que has tenido días muy atareados con los medios de comunicación. Gracias, un abrazo, amigo.
Sin problema, un placer. Hasta luego, hasta luego, buen día.
Conseguir todo aquello que te fuiste a buscar. Sé que no fuimos inocentes.
Me gustaría insistir en este argumento. Si todos los indicadores nos dicen que la restauración está en un gran momento en Santa Cruz. Y eso creo que es bueno, porque se está generando empleo. y se está generando un empleo, bueno, pues razonablemente, que esto es un tema que incide mucho los sindicatos. Es decir, podemos discutir lo de los salarios, pero por lo menos se está creando un empleo fijo de continuidad y demanda de trabajadores para el sector, y creo que se está generando economía en Santa Cruz, y Santa Cruz vuelve a renacer. No sé si están de acuerdo conmigo. Ustedes saben que hay una frase que indigna y enfada muchísimo a José Luis Bermúdez, que es el Santa Cruz está muerto, ¿no? Bueno, pues yo que lo intento ver objetivamente, que soy santacrucero y que me pateo mucho Santa Cruz, porque yo camino mucho por Santa Cruz, y algún oyente me dice, siempre te veo caminando. Pues sí, yo camino mucho por Santa Cruz y observo y me fijo. Y creo que el sector de la hostelería en Santa Cruz está en un momento de bonanza también, que muchos hablamos del sur y del turismo, no, pero en Santa Cruz también, donde, como nos acaba de decir David Esteban, el propietario de la Montería, hay mucho turista últimamente. Creo que estamos en un buen momento de la hostelería, eso creo que es una gran noticia. Estamos recuperando la Avenida Naga como zona de ocio también, que creo que es muy importante. La Avenida Naga siempre ha sido un santo y seña en ese aspecto de nuestra ciudad. Hubo unos años que por problemas con los vecinos, etcétera, bueno, pues pasó, digamos, por un momento más oscuro, pero creo que estamos recuperando definitivamente la Avenida de Naga, toda la zona centro, y fuera de la zona centro también tenemos puntos de restauración importantes. Así que yo creo que hay que celebrarlo, y es muy positivo, desde luego, que se siga generando economía en nuestra capital.
¿Quieres un colchón gratis? Este jueves 23 de enero, en la inauguración de Dormitor Mañaza, puedes ganarlo. A las 5 de la tarde empieza la fiesta con DJ, comida, bebida y el gran sorteo de un colchón Colossus Sport. Te esperamos en Dormitorum Mañaza, justo debajo del McDonald's. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
La Rambla Azul de la Cooperativa del Mercado Nuestra Señora de África recomienda
Afilox, afilado y venta de material de hostelería y peluquería, especialistas en afilado de todo tipo de cuchillos, cortadoras de embutidos y otras muchas herramientas. Visítanos en la Rambla Azul local 12 o contacta con nosotros en el WhatsApp 600-670-086.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recoba en Santa Cruz de Tenerife.
Y diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Son los más grandes del deporte y están aquí.
Carolina Marín, hoy está sentada aquí en el estudio del partidazo.
Me quiero retirar una pista de bádminton.
Luis de la Fuente, en la sintonía del partidazo.
¿Qué tal, mister? Buenas noches.
Declaraciones de Vinicius.
España no es racista.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Marc Márquez.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Número uno del pádel.
Fernando Velasteguín.
Hola, Juan. Hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches.
Buenas noches, Joaquín.
Únete esta temporada al partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta ese balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:20, continuamos en directo en Herrera en COPE Tenerife. Miren, antes de las Navidades, estuvimos haciendo un día un programa en FEMETE, la Federación Provincial de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías, con motivo de su 40 aniversario. Y la verdad que estuvimos empapándonos un poco de toda la labor, magnífica labor que hace FEMETE, sobre todo también en materia de formación. Y fíjense, FEMETE va a capacitar unos 20 jóvenes de Senegal en riesgo de exclusión como profesional de fontanería, gracias al proyecto Tierra Firma, que subvenciona la Dirección General de Relaciones con África. Este proyecto va a servir para capacitar, como digo, con certificación profesional a personas participantes de ese país en las habilidades técnicas esenciales para trabajar en la instalación, mantenimiento y reparación de sistemas de fontanería. Explico todo esto porque, claro, yo recuerdo que en ese programa hablaba con Pepe González, el gerente de FEMETE, y le decía, bueno, ustedes tienen un montón de cursos aquí y fantásticos, y nos decía, es que no hay trabajadores que quieran trabajar el sector de metal. Y yo recuerdo hacerle esta pregunta, y digo, bueno, ¿y todos los jóvenes migrantes que cumplen 18 años, que están aprendiendo, nos decía el padre Pepe de Añaza el otro día, que están aprendiendo a coser y al sector primario, no los podemos emplear en todo esto? Y cuando vi esta noticia, la verdad que me llamó poderosamente la atención. Desiree Brito es jefa de proyectos internacionales de FEMETE. Desiree, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. Muchas gracias.
Estamos hablando de una experiencia, pues, como estoy explicando, que va a servir seguramente para que después estos jóvenes tengan no solo una formación, sino un trabajo en el sector de metal, ¿no?
Totalmente. De hecho, un poco este proyecto, es verdad que está un poco orientado, Tierra Firme, en frenar un poco la migración en destino, ¿verdad? Esa gran tragedia, ¿no?, que vivimos día sí día, ¿no?, en nuestras telenoticias. Y intentamos capacitarles para, bueno, como siempre decimos, no dar el pescado, por así decirlo, sino enseñar a pescar, ¿no? Ese es un poco el motivo de realizar un proyecto tan ambicioso como este. Es un primer piloto, pero esperamos replicarlo.
Como parte del programa, FEMETE va a trasladar a docentes experimentados a la propia Senegal, ¿no?
Efectivamente, el proyecto se fundamenta en cuatro pilares. Empezamos primero en un centro de formación senegalés, impartiendo un certificado profesional senegalés con diplomatura por Senegal. Después hacemos una masterclass de tecnologías, nuevas tecnologías en fontanerías, por ejemplo, tecnologías que utilizamos más en Europa y menos en África a la hora de realizar instalaciones de fontanería en los edificios. Y también una masterclass en materias de soft skills, tipo más de prevención de riesgos laborales, igualdad, liderazgo, etcétera. Esa nos desplazamos, porque yo soy una de las docentes, nos desplazamos efectivamente una empresaria del sector metal, un docente especializado y yo a Senegal. Un tercer pilar importantísimo, les compramos material especializado para el centro, herramientas y fungibles. Y por último, esas prácticas profesionales en 5 empresas que hemos decidido que tienen sede en Senegal para intentar que, ojalá, se queden muchos de ellos trabajando ahí.
¿Pero esas prácticas van a ser en empresas en la propia Senegal o alguno va a hacer prácticas en empresas españolas?
No. El proyecto es totalmente en Senegal.
Totalmente
se trata
en Senegal.
De eso, de que la migración se frene directamente porque tengan un futuro profesional válido que no les haga arriesgarse como se arriesgan, ¿no?, al decidir hacer ese viaje.
O sea, que este programa, digamos, entra en eso que siempre escuchamos a los políticos de máximo nivel, por decirlo de alguna forma. Siempre decimos, no, tenemos que invertir en los países de origen para que estas personas eviten subirse a una patera, un cayuco, venir para acá y que tengan una salida económica, digamos, en sus países. Responde a eso, básicamente, ¿no?
Totalmente. De hecho, la Dirección General, tenemos este Tierra Firme, que se llama Capacitación en Fontanería en Senegal, pero hay otras entidades, como nuestra homóloga en Las Palmas, que sería CEMEPA, que tienen, por ejemplo, electricidad, Cámara de Comercio, creo que tenían la parte turística, o sea, ITC también tiene una parte también de agricultura, o sea, que distintas entidades están haciendo pequeños Tierra Firme directamente, y si funciona el piloto, que ya te digo que llevamos desde noviembre con los chicos y chicas, intentar volver a repetirlo en 2025. Esa es la ambición.
Está inicialmente va dedicada a la fontanería, pero bueno, supongo que en sus sucesivas ediciones podrá dedicarse a otros sectores, el metal también, ¿no?
Totalmente, y de hecho queremos abarcar más países, porque también el tema Mauritania, ¿no?, que es realmente pues la migración más importante que tenemos casi es Mauritania, nos gustaría entrar en 2025 también con un proyecto similar. La verdad que en principio estos programas intentamos obligar a que haya un cupo de mujeres también, como sabes, con nuestro compromiso con la igualdad de género, sí. Entonces en concreto tenemos dos mujeres, que ya es un triunfo, en este grupo, y bueno, de hecho el viernes tuve reunión con el centro de formación en Dakar y va muy bien, con sus pequeñas evaluaciones, y bueno, seguro que todo va a ir fantástico.
Y en todos estos países hay que luchar, te pregunto, no sé, ya que me dices que hay mujeres también, ¿hay cierta mentalidad machista en esto? Es decir, ¿una mujer puede trabajar de fontanero o allí la cosa hay otra mentalidad? ¿O no hay que luchar contra ese tipo de circunstancias?
Efectivamente, yo creo que siempre hay que luchar, pero efectivamente estos países muchas veces tienen unas componentes pues sociales, religiosas, etcétera, que son también mucho más difíciles. Si bien es cierto que te digo, desde 2016 que estamos un poco en Senegal, ha cambiado muchísimo. O sea, ahora paseas por Dakar, no tiene nada que ver, la clase media ha aumentado, todo eso al final pues mejora la economía del país, etcétera.
Es decir, volviendo al planteamiento que yo hacía al principio, ¿y esto es planteable hacerlo aquí, con personas migrantes a lo mejor? Lo digo porque recuerdo ese programa que hicimos en FEMETE y nos decía, es que no hay, por ejemplo, técnicos de reparación de automóviles, no hay soldadores, no hay fontaneros. Quiero decir, ¿todo esto es aplicable a lo mejor, esta experiencia, a lo mejor hacerla aquí con migrantes que, como yo decía, pues que cumplen los 18 años, que de repente se ven fuera de un centro de menores, por ejemplo? ¿Esto es posible? ¿Se lo plantea en algún momento FEMETE o no?
Sí, eso es verdad que lo lleva más la otra directora. Yo llevo el área de proyectos internacionales, que sería el área de formación, pero recuerdo haber planteado eso, como tú bien dices, sí. Y según me comentaban, la legislación a nivel de la normativa nacional dificulta el no poder darles un número de identificación, creo recordar que eso era el problema,
sí.
Para que ellos pudieran acceder a una formación, porque al final tú lo que quieres es tener un certificado, ¿no?
Claro,
realmente emitido,
claro.
Con ese número de identificación y con eso dirigirte a una carrera profesional. Entonces, creo recordar de mi compañera decirnos que si no cambiamos a nivel político esa normativa, haciendo esa excepción, o por lo menos en territorios como la Comunidad Autónoma de Canarias, que recibe tanta migración, es muy difícil, porque al final, como tú bien dices, están sin poder hacer nada, de forma ociosa. Además, tenemos el problema de tener cada vez más demanda en esos sectores y no podemos cubrirla, o sea que sería ideal.
Esto es un tema a estudiar, ¿eh? Porque tenemos tanta demanda en esos sectores. Realmente, ustedes ofrecen unos cursos de formación FEMETE estupendos y realmente no hay gente que quiera trabajar en el sector. Pero bueno, eso ya lo anunciamos aquel día que estuvimos en FEMETE y ofrecimos algunas de las claves de todo este asunto. Deciré, espero que sea un éxito este proyecto internacional que pone FEMETE en marcha en Senegal, y desde luego que podamos poner, aunque sea un pequeño granito de arena, a evitar a que estas personas tengan que jugarse la vida en el Océano Atlántico. Deciré Brito, jefa de proyectos internacionales de FEMETE, gracias por atendernos. Un saludo.
Muchísimas gracias. There must be an angel playing with my heart.
Pues yo sigo acordándome del padre Pepe, que nos dice que está formando allí chicos senegaleses, de Mali, mauritanos, para trabajar la agricultura del sector primario, para coser. Y yo decía, hombre, pues caramba, pues con toda la demanda que tenemos, como decimos, de a lo mejor de técnicos, eso, para arreglar un motor de un coche en talleres. Es que hagan ustedes una prueba a llevar el coche a un taller ahora privado y ya verán la lista de espera, ¿eh? Este es otro tema que nos ha llegado denuncia también de algún oyente, que ahora mismo es que no hay gente que trabaje en los talleres de coche. Faltan trabajadores en los talleres de coche. Y eso, unido a otras condiciones internacionales, de costo de repuestos, de no solo de coste económico, sino de esfuerzo y de tardanza de repuestos en llegar desde algunos puntos del mundo, está complicando mucho la reparación de coches. Pero bueno, 11 y 29, en tres minutitos hablamos del sector de la cultura y de qué está pasando en Canarias. When I think that I'm alone, it seems there's more of us at home. It's
There's a multitude of angels playing with my heart. Oh, oh, oh.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
An angel, must be talking to an angel, must be talking to an angel. Oh,
¿Sabías que oír bien mejora tu calidad de vida? En Auditen queremos ayudarte a oír mejor. Contamos con audífonos de última tecnología. Contigo, desde 2012, somos tu opción de confianza en Tenerife, Santa Cruz, San Isidro y Las Américas. Contáctanos en el 922 15 14 24 o auditen.es.
Un nuevo e importante estudio descubre cuáles son los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 28 de enero, filete de novillo a 7,95 y queso Gouda y Perdino a 5,49. Recuerda, solo hasta el 28 de enero. Y Perdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Es el momento de estrenar tu SEAT en las rebajas de Motor 7 Islas. Llévate el tuyo desde 181,77 euros al mes, con entrada de 6.000 euros, 96 cuotas de financiación lineal. Últimas unidades en stock hasta el 31 de enero. Visítanos en el concesionario SEAT Motor 7 Islas, en el polígono El Mayorazgo número 26, Santa Cruz de Tenerife.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
11 y 32, les decía que vamos a hablar del sector de la cultura, un sector que habitualmente muchos piensan, ah, la cultura, ¿por qué dedicamos presupuestos a la cultura? Pues no, miren, el sector de la cultura brindó trabajo a más de 25.600 organizaciones el pasado ejercicio, con un 4,2% de la fuerza laboral de las islas. En cualquier caso, la realidad es que hemos leído algunos datos que nos han sorprendido bastante, y es que Canarias experimentó una notable pérdida de empresas en el sector cultural el pasado año, con casi 500 empresas menos, 483. Son datos del anuario de estadísticas culturales, una cifra que refleja una caída significativa en la cantidad de compañías dedicadas a la cultura. A mí me ha llamado poderosamente este dato, y por eso he querido llamar hoy a Enrique Camacho, al que ustedes conocen, por supuesto, en los últimos años, hasta el año pasado, como director de la Gala del Carnaval, pero que es el alma mater de una empresa que, bueno, pues que factura seguramente también mucho y que se dedica al sector de la cultura, y que es Encaro Factory. Enrique, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, buenos días, Guillermo. ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, encantado de saludarte. ¿Cómo está el sector cultural? Porque a mí me ha llamado la atención que casi haya 500 empresas directa o indirectamente relacionadas con la cultura que hayan desaparecido en Canarias.
Hombre, pues no es un dato, lógicamente, que nos alegre, pero es que realmente sostener una empresa dedicada al sector cultura, al sector ocio en Canarias, es, no te digo que un reto, porque un reto es cualquier empresa, pero en nuestro caso concreto es verdad que, pues es que muy difícil, se queda corto. Date cuenta que, mira, tú decías ahora mismo, por ejemplo, en Caro Factory, que factura un montón de dinero. Pues no facturamos un montón de dinero, sí, porque realmente el problema que tenemos en nuestro sector es que no es un sector que te permita mantener un margen de beneficio como podría estar en otros sectores, ¿vale? Que te permita, vamos a decirlo así como tú decías, ganar dinero. No, ingresas y gastas mucho dinero. Un proyecto a lo mejor...
Cambia la expresión, igual no fue la más afortunada, quiero decir. En Caro Factory,
pero,
que hace un montón de actividades al año.
Pero viene súper bien que lo digas así, Guillermo, sí, porque realmente es un San Benito que tenemos las empresas culturales y de ocio. La gente piensa que cuando un concierto cuesta 50.000 euros, alguien se está haciendo rico y está dando la entrada para cuatro pisos. Y eso no es así. Esos 50.000 euros... pues probablemente hay un artista
que cobra 30.000 y no lo cobra el artista. Es un dinero que se revierte, por un lado, en el salario del artista, por otro lado, en derechos, por otro lado, en el personal de la oficina del artista, por otro lado, en otra serie de cuestiones, y el resto del dinero pues se va en una técnica, una empresa que contrata a su gente para poder encender un foco, para colocar el foco, para que el foco esté, que los focos, para que nos hagamos una idea, no cuestan 10 euros, cuestan, el más barato está en 1.000 euros y es un foco malo que ni siquiera puede servir para muchas cosas. Es decir, lo que quiero decir en definitiva es que el nivel de gasto, el de coste que tiene una actividad cultural es muy elevado, y el nivel de ingreso, que puede parecer muy elevado, sí, realmente tiene un margen de beneficio muy pequeño. Esto se complica muchísimo cuando además para la actividad cultural pues dependes en muchas ocasiones, porque Canarias tiene muchas especificidades que nos hacen depender de aportaciones públicas, cuando se depende de que el plan de viabilidad de un proyecto, pues imagínate, un proyecto de 400.000 euros que se dice así muy a la ligera, pero resulta que tienes 300.000 euros en la calle, es decir, pendientes de cobro por parte de las ayudas de las administraciones durante muchísimos meses.
Claro.
Yo, por ejemplo, para que te hagas una idea, proyectos de verano a día de hoy todavía no los hemos cobrado. Y yo hago proyectos normalitos, pero hay compañeros que hacen proyectos de 3 y de 4 millones de euros que tienen una problemática de liquidez bastante importante.
O sea que por ahí, entonces, ya tenemos... Claro, por ahí ya tenemos digo que por ahí ya tenemos una primera clave, es decir, los márgenes son pequeños y muchas veces depende de administraciones que pagan, bueno, pues a unos cuantos meses vista, ¿correcto?
Correcto, y después también pues esa mala fama, y como decía al principio, que de esa demagogia mal hecha, de que claro, es que la gente del mundo del espectáculo cobra mucho. No, mire usted, es decir, es que para hacer un espectáculo en el que va a disfrutar usted probablemente y 3.000 personas más, hace falta que la gente trabaje. Siempre lo he dicho, es decir, para hacer un concierto simplemente hace falta 10 personas, por ejemplo, para picar entradas y para mantener la seguridad de la entrada del público en un concierto medio de 5.000 espectadores.
Sí.
Son 10 personas. Si empezamos a sumar, yo, por ejemplo, en Veranos del Tauro, que es un festival muy pequeñito que ocurre en el Puerto de la Cruz, pues nosotros contratamos de manera directa a casi 60 personas. Entre las distintas empresas que forman parte de los proveedores de Veranos del Tauro, más los que contratamos nosotros de manera directa. Sí. Si ya entramos en lo que es la parte artística, superamos las 100 personas contratadas para que durante una semana puedan hacer su trabajo. Y como siempre digo también, los cantantes, los bailarines, tienen la mala costumbre de comer y de pagar sus deudas y sus hipotecas. Por lo tanto, también tienen que cobrar su sueldo. Y ese es otro gran problema, ¿no? Nos estamos encontrando con muchas casuísticas de que a una persona o que gestione algo le parece mal que un bailarín cobre o que un cantante cobre. Y si cobra, que ¿por qué cobra tanto? Cuando te digo que cobra tanto es que se le pone sobre la mesa 150 euros por una actuación que ha tenido que preparar 3 días a la semana. Claro, todo el trabajo que no se ve se cuestiona posteriormente porque parece que es que solamente va a trabajar la hora y media que se sube al escenario.
Claro.
Entonces, el gran San Benito que tenemos en este sector es que hay mucho trabajo detrás que no se ve y que cuesta mucho dinero mantener. El ensayo forma parte del trabajo. Nunca se cuestiona que un administrativo que trabaja 8 horas al día tenga que cobrar el salario mínimo interprofesional, como mínimo.
Claro.
Pero sí se cuestiona que un artista tenga que cobrarlo trabajando las mismas horas a la semana, pero que su trabajo es bailar en lugar de estar delante de un ordenador.
Todo eso.
Entonces, claro, todos estos factores entiendo que han motivado esta situación.
Todo eso con el agravante que me estás comentando de que a lo mejor un ayuntamiento te paga, estamos en enero y todavía no te han pagado lo de verano, quiere decir, o sea, que a lo mejor puedes tener hasta dificultades de liquidez temporales, digamos, ¿no?
Hombre, claro, y sobre todo porque cuando trabajas con la administración pública tienes que adelantar el dinero. Es decir, nosotros vivimos pagando créditos, básicamente, intentando que los proveedores cobren en tiempo y forma. Hay muchas veces que tienes que pedirle favor a un proveedor y decirle, oye, tío, espérame un poquitito porque es que todavía no me ha entrado el dinero por aquí, no me ha entrado el dinero por allá, y estás a base de favores que tampoco le hacen bien a la empresa. Es decir, hay muchas empresas que vivimos también de nuestra reputación y tratamos de ser serios en nuestras posibilidades, pero claro, los demás también tienen sus problemas económicos, por decirlo de alguna forma, y sus necesidades de pago.
Ustedes hablando de
bola que va creciendo.
Sí, hablando de San Benito, por ejemplo, cuando escuchan ese mantra que yo decía antes, cuando hay gente que dice, ah, pero los presupuestos públicos, ¿por qué hay que dedicar tanto a cultura y tal? Y gente que se olvida de que ustedes son empresas y de que hay muchos puestos de trabajo, por ejemplo, ¿qué piensan cuando escuchan eso?
Hombre, vamos a ver. También te digo, creo que tampoco el sector político ha sido capaz de explicar en qué consiste este sector, porque al final la gente tiene la opinión de lo que se le informa, de lo que se le cuenta. Cuando el responsable político o los técnicos de la administración son los primeros que consideran que el trabajo cultural es caro, pues tenemos un problema, porque es que básicamente hay cosas que pueden ser caras, lógicamente, caraduras hay en todas partes y siempre habrá gente que intente colársela a alguien, ¿no? Pero para eso también entra en juego la profesionalidad del político y del técnico, que debe de saber el sector con el que está trabajando y debe saber cuáles son los precios de mercado para poder tener criterio a la hora de decidir esta cosa sí, esta cosa no. Lo que no puede ser es que estemos viviendo a base de hacer proyectos. Te pongo un caso práctico, ¿vale? Se prepara un proyecto y te salen los números para que todo salga, yo qué sé, pues imagínate, 20.000 euros
sí.
o 3, o 25.000. Y llega el técnico de turno que dice, no, mira, es que solamente te lo puedo hacer por un contrato menor que son 15.000 euros. Claro, esos 5.000 euros, esos 10.000 euros, tienes dos opciones. O te los comes tú, y el proyecto lógicamente ya tiene una pérdida de 10.000 euros, o, por el contrario, se reduce el proyecto y entra en la precariedad de ejecución de proyecto, porque también nosotros queremos intentar trabajar bien.
Claro.
Pero muchas veces se obliga a que se hagan las cosas, entre comillas, al trancazo, para poder encajarla en los presupuestos que alguien considera que son los que deben de costar las cosas. Y como yo siempre digo, si usted va a un comercio y se quiere comprar una mesa y la mesa cuesta 30 euros, usted no le dice al comerciante, oiga, mire, es que tengo 10. Me la voy a llevar igual, ¿sabes?
Claro, claro, claro.
Porque esta situación se nos da mucho, claro, ¿no? Y te quedas con cara bobo y dices, bueno, ¿y qué hacemos entonces?
Bueno, por tanto, tener una empresa que trabaja en el sector de la cultura es una aventura complicada, vamos a decirlo así. Sería un poco la conclusión, escuchándote, Enrique, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí, es ilusionante porque, como siempre digo, y parece un argumento fácil, pero es verdad que el aplauso del público a nosotros nos reconforta mucho. Lo que pasa es que, claro, llega el momento en el que dices, Dios mío santo de la vida, me reconforta el aplauso del público, pero es que no tengo con qué pagar la luz del local esta semana.
Claro, claro.
O el salario de los trabajadores. Y es un problema muy serio, muy, muy, muy serio.
Claro. Oye, Enrique, vamos con un tema mucho más amable. Estás con Melolama, con el...
Melómana.
Casi lo digo. Ómana.
Ómana.
Nuestra cantante Gran Canaria, que estamos ya en la cuenta atrás para venir a FEB, y yo que todos los canarios tenemos que apoyar a Melómana, ¿no?
Exacto, aquí estamos ya en Benidorm, mañana tenemos el primer ensayo, la semana que viene, el día 30, que es la semifinal, necesitamos que todo el mundo vote a favor de Melómana para que pase a la final, y ya en la final, si estamos, por favor, ojalá, podamos luchar por tener una representante canaria en Eurovisión. Pero por lo pronto el objetivo es el día 30, que todos nos movilicemos para votar en favor de Mel, para que pueda estar en esa gran final del Benidorm Fest y optar, como decía el otro día, a que el acento canario esté en Eurovisión, que hace ya muchísimos años que no.
Desde luego, hay que ver cómo se ha consolidado el Benidorm Fest, como previa un poco de Eurovisión, pero es un escaparate, yo creo que muy importante para cualquier artista en este momento, Enrique.
Sí, sí, absolutamente, absolutamente. El apoyo, además, de Televisión Española en todo esto, pues siempre, lógicamente, es un espaldarazo muy importante. Y después también hay que tener en cuenta que a veces no nos creemos lo que tenemos en la tierra, ¿no? Es decir, tenemos artistas maravillosos con una capacidad de talento envidiable. Mel, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, es la autora de la letra, la autora de la melodía, intérprete, todo lo que vais a ver en el escenario. Es decir, el nivel de talento que tiene Mel no tiene nada que envidiar a otros artistas que podemos ver en el panorama nacional.
¿Cómo es este I'm a Queen, para el que no lo haya escuchado?
¿Qué quieres que te la cante?
No, pero describe un poco el concepto, ¿cómo es?
Bueno, vamos a ver, es una canción sobre todo de mucho poderío, es un discurso en el que Mel se reafirma frente a la problemática que ha tenido durante toda su vida para que le den su sitio como artista. Y es un discurso que tenemos pues muy lamentablemente olvidado a veces, ¿no? Lo hablaba antes, ¿no? Es decir, el esfuerzo que hay detrás de una actuación nunca se ve y nunca se valora. Pues en este caso igual,
y lamentablemente pues con ese San Benito que todavía queda, lamentablemente me repito porque parece que las mujeres también siguen teniendo que luchar más de la cuenta para poder llegar a lo más alto, ¿no?
Bueno.
Y Emma Queen es realmente un llamamiento a eso, ¿no? A creer que realmente es posible subir peldaños a pesar de que te estén poniendo tropiezo tras tropiezo, y el esfuerzo tiene su recompensa.
Muy bien, pues Enrique, siempre un placer saludarte, amigo, mucha suerte para Melómana, y vamos a estar todos los canarios votando, por supuesto, para que haya una canaria también en la gran final del Benidorm Fest, y bueno, te agradezco un poco que nos hayas contado los entresijos, digamos, de por qué está el sector cultural como está. Enrique Camacho, un abrazo fuerte, amigo, gracias.
Muchas gracias a ustedes, y acuérdense, el día 30 todo el mundo a votar por Benomana.
Venga, nos lo apuntamos. Gracias, Enrique, un
gracias,
abrazo.
Gracias, un abrazo.
11:45, tenemos noticias de última hora con el mundo del deporte. Vaya por Dios, no ha habido suerte en el sorteo de la Copa del Rey. Juan Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ha tocado la chuchona.
Ha tocado el gordo, pero gordo.
Madre mía, sí, tenía cuatro opciones de rival la Laguna Tenerife, que había quedado cabeza de serie, recordemos, con Unicaja, Valencia y Real Madrid. Le podía tocar el Juventud, el Baxi Manresa, el Gran Canaria, al que le gana siempre, aunque sea el rival, el eterno rival, y el Barcelona. Pues le ha tocado el Barcelona.
Nos ha tocado Barcelona.
Que se ha colado en esta Copa del Rey muy al final, que ha llegado a estar fuera incluso de los ocho primeros, y que con dos victorias en las últimas dos jornadas de la primera vuelta,
es que llega como
se
octavo.
Ha metido, o sea, y llega como octavo. Sí, sí.
O sea, el Canarias es cabeza de serie, cuarto. Quedó cuarto, pero la mala suerte que se ha quedado octavo el Barcelona y nos ha tocado Barcelona. Y a un partido, pues hombre. Claro.
En circunstancias normales, si eres el cuarto y te toca el octavo, dices, ¡ay, qué bien!
Claro.
Me ha tocado el peor de los ocho. Pues,
no, pero nos ha tocado. Creo que está Carlos de Loreta por ahí, nuestro compañero que sigue la actualidad de la Laguna Tenerife. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Juanjo, Guillermo, buenos días.
No hemos tenido ninguna suerte, Carlos, ¿eh?
No, hablábamos de estadística y decíamos que el rival podía ser catalán al 75%, pero este aquí que nada, que no ha habido manera de poder ver un derbi canario, que hubiese sido quizás lo que todos los aficionados queríamos, y evitar alguno de los cocos catalanes. El peor de todos, evidentemente, el Fútbol Club Barcelona, que yo creo que a lo largo de la temporada, a lo largo del ejercicio 24-25, va a ir de menos a más.
Claro.
Aunque puede ocurrir de todo en el torneo copero, en el torneo del CAO puede pasar absolutamente de todo. Habrá que ver ahora los emparejamientos oficiales, los horarios que tienen, y ver si juega el jueves o si juega el viernes ese partido de cuartos.
Eso se sortea hoy también, ¿no?
¿Cómo es?
Granca Barça, por cierto, estoy viendo otro enfrentamiento.
Perdón, Granca Valencia. Incluso sin apuras, hasta el Juventud de Badalona. Algunos querían un derbi canario, que vamos a tener este próximo domingo en el Gran Canaria Arena, pero claro, no es lo mismo un derbi en Liga que en Copa.
No, pero...
Y lo que todos queríamos evitar era, pues, precisamente lo que ha pasado, que jugar con el Barça, que a mi juicio tiene un gran plantel, que no ha terminado Peñarroya de ajustar todo lo que tiene que ajustar. Pero bueno,
a ver, y me da que nos vamos al viernes, me da que nos vamos al viernes, porque
tiene pinta.
Es sí. Gran Canaria Valencia, Real Madrid, Baxi Manresa, con
pero
lo cual
fíjate, Juanjo, ahí hay un detalle a tener en cuenta, y es que Unicaja,
sí,
al haber quedado primero, tiene que jugar el jueves,
claro,
o por obligación.
Y claro, vamos por el lado Unicaja del cuadro.
Y yo entiendo que al jueves irá el Gran Canaria, por ser organizador.
Sí. Sí, es posible que esa lógica se lleve a cabo.
Por el cuadro que estoy viendo aquí en la transmisión de YouTube, vamos por el lado del Unicaja Juventud, con lo cual entiendo que a lo mejor jugamos el jueves.
Hombre, entonces habría que ir a jueves, claro.
Iríamos al jueves, claro.
Sería lo lógico, claro.
Si vamos por el lado de Unicaja.
Esa premisa, claro, a lo mejor el Granca quiere tener el tirón del público. El viernes, digamos que puede ir más gente por la noche, puesto que no habrá tanta gente que trabaje el sábado, vamos, por intereses puede ser.
Y la tele, también, y la tele, que me imagino
yo,
que también...
Hasta que yo no lo vea, ¿no?, plasmado, no me creo nada.
Yo, por ejemplo, si me pones el mismo día un Unicaja Juventud y un La Laguna Tenerife,
Barcelona,
la tele preferirá en segunda sesión.
Barcelona, en el Prime Time, efectivamente.
Bueno,
esa es la noticia. Después la comentan ustedes con tranquilidad en el programa de deportes, pero mala suerte para La Laguna Tenerife.
La peor Canaria, posible.
La peor posible.
Luego en la cancha sea otra cosa. Pero...
La peor posible, pero bueno... tal y como ha ido la primera vuelta del campeonato, pues cualquier cosa puede pasar, aunque, hombre, el Barcelona en este tipo de citas es difícil que falle.
Claro, bueno, es que los grandes, yo creo que por muy mal que estés en una trayectoria regular, digamos,
claro,
en los grandes momentos te van a dar un buen nivel.
Responde. ¿No? Gracias, Carlos. Gracias, Juanjo. Esa es la noticia de última hora que te hemos contado aquí en directo. Última pausa y nos vamos hasta la Florida, que tenemos puchero antes de irnos. Venga.
Las mañanas de COPE Canarias tienen una nueva voz.
Durante muchos años nos hemos visto cada día en la televisión y ahora nos escuchamos en la radio, en COPE. Soy Roberto González y te espero cada mañana de 7 a 10 en Herrera en COPE Canarias. Juntos vamos a hacer de la antena de COPE un espacio para hablar de lo que ocurre cerca de tu casa, para entretenernos, divertirnos y sobre todo conectar con lo que realmente te importa. Nos escuchamos en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
¿Problemas con su ascensor? ¿Se para o hace mucho ruido? ¿Su comunidad está ahogada con las facturas de mantenimiento? Ascensores Teide tiene la solución. Llámenos sin compromiso al 922-035-370. Estamos en el Centro Comercial Nuestra Señora de África, local 2. Ascensores Teide, soluciones de altura.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Decor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Sabías que oír bien mejora tu calidad de vida? En Auditen queremos ayudarte a oír mejor. Contamos con audífonos de última tecnología. Contigo desde 2012 somos tu opción de confianza en Tenerife, Santa Cruz, San Isidro y las Américas. Contáctanos en el 922 15 14 24 o auditen.es.
Bueno, paseito que nos vamos hasta el popular barrio de la Florida, en el municipio de La Orotava, porque están inmersos ya en sus fiestas en honor a San Antonio Abad y a la Virgen de la Esperanza. Y bueno, si hay una estampa, yo creo que clásica de estas fiestas, es sin lugar a dudas, el gran puchero que se va a celebrar el próximo sábado. Yo no sé cuántos años llevan haciendo ya este puchero. Jesús Ramos es el tesorero de la comisión organizadora. Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cuántos años ya con el puchero, Suso?
Pues este ya es la 50 edición que se realiza el puchero.
Madre mía.
Muchos años y mucho trabajo detrás de realizar este puchero que hacemos todos los años.
Siempre pasamos las cifras, ¿no? 4.000 kilos de ingredientes, 70 calderos, en fin, no sé, kilos de verdura, de carne, de todo, ¿no, Jesús?
De todo, sí. Pues para que usted se haga una idea, usamos en el puchero pues en torno a los 800 kilos de calabaza, 800 kilos de chayota, 90 kilos de habichuela, unos 100 kilos de zanahoria, 500 coles, 100 kilos de bubango,
sí,
50 kilos de puerro, 20 kilos de piña, 500 kilos de papa, dos cochinos que se usan para sacar el tocino, 120 gallinas.
Madre mía.
100 kilos de batata y muchas más cosas que le llamo. Y sobre todo mucho amor que le ponemos.
Mucho amor y mucho cariño y muchas ganas de comer y de fiesta en un día como este, ¿no?
Sí, correcto. Sí, lo hacemos con mucho cariño para que la gente disfrute de la fiesta de nuestro barrio. y que se, ya le digo que están todos invitados y esperamos verlos el sábado allí.
¿Cuánta gente se reúne, Jesús, más o menos?
Aproximadamente todos los años están entre los 6, 7, 8 mil personas aproximadamente.
6, 7, 8 mil personas. Bueno, y sí. La gente que nos está escuchando, esto es importante, para la gente que diga, yo qué ganas, quiero ir, voy a la Florida, pero mejor hacerlo en guagua, ¿no?
Sí, correcto. Además, este año desde Tincha se ha ampliado la intensidad de, o sea, las líneas, ¿no? Y desde tanto de la estación del puerto de la Cruz como de la estación de La Orotava, pues hay líneas más breve tiempo, ¿vale? Y gratuitas, además.
Gratuitas.
Y aparte desde la comisión de fiestas, por encima del Colegio de la Milagrosa, en La Orotava, en la parada de guaguas de turismo, hemos puesto un micro,
sí,
que le permitirá llegar prácticamente hasta donde está el recinto y también de forma gratuita.
Bueno, pues yo creo que vamos a quedarnos con ese consejo de ir en guagua y disfrutar, yo creo, con una jornada que es muy especial para toda la gente de la Florida, de la Orotava, y cada vez llega más gente de todo Tenerife y de otros puntos de las islas, ¿no, Jesús?
Sí, por supuesto. Yo, por ejemplo, el año pasado hablé con mucha gente que incluso venían de Fuerteventura, Las Palmas, Lanzarote. Sí, gente de todos lados. Y sobre todo muchos turistas también que, atraídos por nuestras tradiciones, pues vienen a visitarnos, ¿no?
Oye, ¿y cuánta gente se necesita para preparar tantos kilos de puchero?
Bueno, pues usted imagínese que el viernes aproximadamente entre 100 y 120 personas del barrio,
sí,
de forma voluntaria y altruista, pues nos echan una manita y entre todos pues sacamos esto para adelante, ¿no?
Qué importante es conservar este tipo de costumbres y tradiciones, Jesús, ¿eh?
Pues sí, la verdad que sí, a veces cuesta más, porque además las nuevas generaciones cada vez se involucran menos, pero bueno, siempre hay un grupito que estamos ahí tirando, sí, del carro, y esperemos que esto no se pierda.
Pues las nuevas generaciones se tienen que implicar, Jesús, que este tipo de tradiciones no podemos, pues sí, perderlas, ¿eh?
Sí, pues sí, porque usted sabe que hoy en día la gente cada vez va más por libre, por decirlo de alguna forma, y cada vez cuesta más involucrarlo.
Jesús, felicidades.
Aunque también es cierto...
Sí, dime.
Sí, disculpe, que aunque también es cierto que desde el Colegio de la Florida, pues, donde preparamos el puchero, siempre los niños acuden a ese día para ver cómo lo elaboramos, nos echan una mano dentro de lo que pueden, evidentemente,
sí,
para intentar que desde chiquitos lo mamen, ¿no? Que estas cosas no se pierdan, porque al final es la identidad de nuestro barrio.
El lugar exacto es al lado del campo de fútbol, ¿no?
Justo enfrente del campo de fútbol, la parcela que está justamente enfrente del campo de fútbol.
Justo enfrente del campo de fútbol. Pues ya lo sabe todo el mundo, hay que darse una vueltita a la Florida este fin de semana con su buena gente, y disfrutar, por supuesto, de la fiesta. Jesús, muchísimas gracias por encontrarse a todos los oyentes, un abrazo muy fuerte.
Gracias a ustedes y los esperamos el sábado.
Claro que sí, gracias.
Venga, buen día.
Bueno, recordamos esa noticia de última hora. Tenemos algún problema con el ordenador ahí. El Canarias jugará con el Fútbol Club Barcelona, con el Barça. Ya lo saben, ¿eh? La Copa del Rey, Unicaja Juventud, La Laguna Tenerife Barça, Real Madrid Máxima Reza, Dreamland Gran Canaria, Valencia Basket. Y para salir de dudas, el partido va a ser el jueves en el segundo turno, es decir, en torno a las 8 de la tarde en el Gran Canaria Arena, que este año se viene a Canarias la Copa del Rey. Nos vamos a ir con una buena tapita de jamón de Montesano, o un montadito, o un bocadillo, lo que ustedes quieran, porque es un producto fresco, porque está recién hecho, porque está recién cortado, porque el tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa es menor. Todo eso se da cuando lo tenemos cerca, y Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. La radio sigue, recuerda, mañana no te despistes. Herrera en Cope Canarias con Roberto González hasta las 11 desde Fitur, que tenemos programación especial desde Fitur de 7 a 11 y de 11 a 1, repito, de 11 a 1 mañana de manera especial, y el jueves también con programación de Fitur y con más temas, Herrera en COPE Tenerife aquí con un servidor. Ahora te quedas informado con todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.